Abran conmigo, por favor, en el Salmo 19, Salmo 19. Vamos a seguir en nuestro estudio en los Salmos, mi roca, y en este Salmo vamos a enfocarnos en algo muy central para nosotros aquí en Semilla, que es la palabra de Dios, qué es y cómo es y qué hace. Entonces, Salmo 19, y hace momentos estuvimos cantando, ¿no? Que Jesús, tú has sido fiel y siempre lo serás, y nomás empecé a decir, Señor, recuérdame algo, ¿no? O sea, no es que quiera ser exigente, pero ahora escoge tú, ¿qué quieres que yo recuerde de tu fidelidad? Porque yo puedo empezar desde lo quizás lo muy personal o lo que a mí me interesa más que a nadie. Entonces, y me trajo a mente una señora. Nosotros hicimos un alcance en Tehuacán, y no sabía cuándo lo hicimos, que fue histórico, en 1982, y vino un grupo de alumnos de la Escuela de Evangelismo en San Diego. Aproximadamente 14 muchachos y muchachas, y hicieron dramas y todo, y nos prestaron la explanada del Palacio Municipal en el Zócalo en Tehuacán. Y lo que yo no sabía es que no se podía, o sea, simplemente no, la Constitución todavía hasta 92, realmente eso no se podía hacer, pero lo hicieron. Cuando llegó el Evangelio a Tehuacán, llegó en 90 años antes, y el que llevó el Evangelio imprimía a mano con una prensa con letras movibles, hacía su prensa, embarraba tinta y imprimía un lado del folleto y luego cambiaba todo, y entonces iba imprimiendo. Y la gente escuchaba, algunos escuchaban, otros rompían los folletos, que no era un offset que sacabas 1000. Era imprimir un tanto, secar, voltear el papel, imprimir el otro lado para que te hagan eso y te maldigan. Y lo echaron después a la calle, durmió en el zócalo de Tehuacán, que no era de concreto con bancas y kiosco y fuentes y todo eso, era tierra durante el porfiriato, el principio del porfiriato. Y durmió 2 o 3 noches en el zócalo, él y su esposa y su bebé. Y el problema, cuando escribe una carta, el problema, oren porque hemos tenido dificultad consiguiendo agua limpia para nuestra hija. Entonces, y después, pues se pegó el Evangelio y realmente fue siempre un lugar difícil. Entonces, en 82 ya llegamos nosotros bien frescos, pensando, ya venimos, ¿no? Entréganse a Cristo y listo. Y cuando se fueron estos muchachos, yo tenía más de 350 nombres de gente que mostró algún interés, oró con nosotros y dejó sus datos de alguna manera de toda edad. Yo llegué a conocer a Tehuacán geográficamente mejor que cualquier cartero de servicio postal. Entonces fui tocando puertas, conociendo vecindades, subiendo en departamentos, en Infonavit, conociendo, y hay un gringuito. Hola, vengo a buscar a Mayra. ¿De parte de quién? ¿Cómo te explico? Entonces ya, y con una Biblia de bolsillo, y así, bueno, se trata de esto, y es mormón. No, no somos mormones, no somos esto, no somos el otro, simplemente se trata de Jesucristo. Y así, más de 350 personas visitar, buscar abuelitos, abuelitas, jóvenes, niños. O sea, llego y sale el niño, y es un chavo de 7 años. Y su mamá así. O sea, ¿por qué hablaste con un desconocido? Y bueno, todo, todo. Y fue una experiencia, ¿no? O sea, de frustración, porque ni una persona, ¿ok? Ni una persona respondió. Le hice el seguimiento, oré con quien se dejaba algún folleto con el que recibía, y no sabía la historia de que eso nunca fue fácil aquí, hijo, eso nunca fue fácil. Entonces, pero fíjate, eso fue en 82. Una señora, quién sabe qué, no dejó sus datos o no hubo eso, oró con nosotros y ella empezó a congregarse en una iglesia a la vuelta de su casa. 12 años después, no, más de 12 años, en 97, entonces eso fue 82, 15 años después, ella se acercó, hicimos un evento con Torre Fuerte, 4 noches, echamos la casa por la ventana, fue un evento magno que ni siquiera Juan Gabriel, ni Yuri, ni Vicente Fernández, trajo tanta gente, tanta concurrencia para escuchar el Evangelio. No música, no ranchera, no mariachi, nada. Simplemente escuchar el Evangelio y buena música así. Entonces, y así. Y ella se acerca, dice, no te acuerdas de mí, pero bien que me acuerdo de ti. La última noche se acuerda. Dice, hace 15 años, en 82, yo me acuerdo porque me regalaron en mi iglesia una Biblia y me dijeron, anota. Entonces yo anoté, me mostró su Biblia. Es cuando fue en marzo de 82. Y yo así. Dios es fiel, ¿ok? Yo hice mi diligencia, yo fui diligente, yo fui esforzado, yo fui arrojado al trabajo, yo oré, yo ayuné, yo visité, yo hice todo lo que se puede hacer. Y nunca toqué esa persona, nunca tuve un aliento para decir, ya vas hijo, ya vas, hay uno, gol. Va 100-0, pero ya es 100-1, o sea ya, es un gol. Y no, sino simplemente sé fiel. Ahora, ¿de dónde aprendemos a ser fieles? Porque Jesús ha sido fiel y siempre será. Entonces, Él ama y tú tienes a alguien que tú estás, Él ama a esas personas. Y las está buscando y las está llamando y Él va detrás de ellos. Y Él sabe qué rollo y qué respuesta y por qué a ti no. Yo nunca tuve el gozo de discipular esa señora. Quedó viuda y tenía sus hijos pequeños. Me presenta a su hijo, su hija ya licenciados y todo eso. 15 años pasaron, ella tuvo otra formación, sus hijos tuvieron otra formación, todo eso, y Dios fue fiel, ¿ok? Entonces, nomás recuerda eso cuando estás pensando, bueno, pero Dios es fiel. Y el que primero trajo el Evangelio a Tehuacán, él no supo que un gringuito iba a llegar todo así fresa y fresco y ganoso y pensando, bueno, ya llegamos y vamos a trastornar el mundo. Él no sabía, él pensaba que quizás nunca tengan oportunidad de escuchar a otra persona. Pero la imprenta que él fundó, después se mudó a Orizaba porque el ferrocarril y para traer piezas para imprenta, fundó una de las primeras imprentas en Latinoamérica, se llama El Sembrador, que todavía existe y todavía publica literatura cristiana, material de escuela dominical, etc. Nunca sabes. Él tuvo que comprar un terreno para sepultar a su esposa, porque era el porfiriato y como no era católica, no pudieron enterrarla en el panteón. Se vuelve a casar, tiene un hijo, Juan, él se casa y tiene un hijo que se llama Ronaldo, que fue mi amigo en Tehuacán, un señor que ya falleció, que fue un súper ejemplo para mí. Y mucho de lo que tú escuchas cuando yo predico y yo explico, aprendí el lenguaje, aprendí el modo de explicar las cosas, el modo de presentar de él. Así es. Dios es fiel. Y nada lo hace por simplemente de chiripada, nada hace de capricho. Él sabe lo que está haciendo, Él es fiel. Sé obediente, camina y vas a ver. Y quizás no veas, pero Dios es fiel. Sin ver, podemos ya verificar eso. Ok, Salmo 19. Ya tuvimos un estudio bíblico con eso, ¿verdad? Salmo 19. Aquí en este Salmo dice que tu palabra... las palabras de Dios son más dulces que la miel. Y vamos a ver algo aquí que es interesante. Eso es otro salmo de David. Y primero empieza con la naturaleza, muy parecido a lo que Pablo escribe a los romanos, que a través de las cosas creadas, a través de la creación, hay un anuncio, hay una presentación acerca de Dios y cómo es y su existencia. Porque vemos la tremenda belleza del universo, lo complejo que es, lo poderoso, lo indiferente, que el universo es indiferente al ser humano. No, o sea, el universo no me necesita para funcionar. Yo no mantengo las cosas. Entonces hay una indiferencia del universo hacia nosotros que nos perturba. Si has estado frente al mar, si has estado solo en una montaña, en un bosque o algo así, te das cuenta, dices... Yo no importo aquí, ¿okay? Pero al mismo tiempo hay un conecte a través del universo. Hay algo que deseamos poder tocar y un contacto, pero no lo podemos tener. El universo simplemente nos revela algo, y que algo hay, que es terrible, que es bello, que es indiferente, que es muy interesante, ¿okay? Pero no nos dice más. Y aquí dice el Salmo 19: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Ahora, cuando leemos eso, tienes que estar entendiendo. David dice algo muy profundo. Dice, un día emite, y aquí emitir, estás pensando, pues emitir, y estás pensando gotitas, ¿verdad? No, es derramar, así, como una pipa y su manguera, así, ¿ok? Un día emite, chorrea, un día emite, o una explosión, un día emite palabra otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Hay ciclos, hay un ritmo, hay algo fascinante en todo eso. A veces necesitas saber lo que es estar en un lugar fuera de la ciudad, que el ruido que escuchas es tu sangre pulsando en tu oído, que es tanto silencio, tan así, no hay bullicio, no hay ruido y todo eso, y te das cuenta, alguien me está hablando en este silencio todavía. No oigo nada, pero hay algo presente. Los paganos decían de nuestra palabra pánico, era esa sensación frente a una naturaleza poderosa, terrible, bella, fascinante y totalmente indiferente por el dios Pan. Pan en griego significa todo. Entonces simplemente los griegos estaban, y lo ves así como entre hombre y cabrito y su flautita y todo eso. Eso es una representación. No creían realmente que así fuera. Lo que ellos estaban diciendo es que hay algo que es primordial, es animal, es elemental, que es el todo, por decir, y no sabemos qué es, pero produce pánico. Una sensación de que ya me voy a meter a mi casa. Me siento expuesto, me siento así como vulnerable, que estoy frente a algo. Entonces, y David está consciente de Dios y dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, un día emite o chorrea o va manando palabra otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, pero entendemos algo. No hay palabras, no hay lenguaje, pero estamos escuchando un discurso. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, pero no es oída. Y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Ahora, el tálamo, si tú has visto alguna foto o has estado en una boda de judíos, cuatro muchachos están con palos y hacen como, pues el tálamo es ese lienzo que ponen, y están en cuatro esquinas y ponen como un pabellón chiquito sobre la pareja cuando se casa. Entonces, cuando ya termina la ceremonia, como el esposo sale de su tálamo, así, y su esposa en su brazo, y él contento, soy completo. Entonces, el sol, sale como esposo de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta. Ahora, hay un cambio de tono aquí. Hasta ahora lo que ha dicho es esto, pero ve el versículo otra vez, el versículo 1. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. En hebreo es Él, Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Lo que dice Pablo a los romanos, que a través de la creación hay una revelación de que Dios existe y cómo es su eterno poder y su deidad. Es revelado a través de la creación, pero nada más. No sabemos qué quiere. Y los paganos en su ignorancia trataban de hacer. Nezahualcóyotl dijo, no sabemos lo que quieren los dioses. Mejor ofrecemos fruta y flores, incienso. No sabemos lo que quieren, si en verdad quieren sangre humana o sangre de algún animal. Y cuando él murió, era poeta y muy acá, bohemio, entonces dice, no, mejor flores, incienso y fruta. A nadie le cae mal eso. Pero porque confiesas ignorancia. Y si empiezas a cotejar lo que está pasando, eso dijo también un rey de los Inca en Perú. También lo dijo uno entre los griegos, también lo dijo uno. Entonces, te das cuenta, o sea, cuando alguien se detiene a ver la creación, empieza a decir, el Creador no lo conocemos y no sabemos lo que quiere. Ok, los cielos cuentan la gloria de Dios y hay un lenguaje que no podemos oír y no podemos traducir y hay palabras que no podemos escuchar ni entender, pero estamos oyendo un discurso. Pero cambia el tono en versículo 7 y ve lo que hace, a ver si te das cuenta lo que cambia aquí y es radical el cambio. Dice, la ley de Jehová es perfecta. Aquí ya no es Dios, es Jehová. Ahora, Dios es Dios, es el Creador, es el Todopoderoso, Dios omnipotente y todo. Pero Jehová, Dios le dice a Moisés, en este nombre Jehová seré conocido. En este nombre me invocarán por todas las generaciones. Porque en este nombre yo soy el que soy, es como yo voy a relacionarme con el ser humano. ¿Ok? Entonces los cielos cuentan la gloria de Dios, pero no nos cuentan su consejo, no nos cuentan su carácter, no nos cuentan su propósito, no nos dicen lo que Él quiere, pero nomás nos hacen pensar, es grande, es poderoso, es bello, es complejo, es indiferente, no me necesita, pero no me deja solo, no me deja olvidar que existe, entonces, ¿qué quiere? Y todos nosotros tenemos que llegar a un punto así. Dios no me necesita, es indiferente, sin interés. Y al mismo tiempo, no me necesita y no me deja. Entonces, ¿qué quiere? Y los cielos, la creación, no me dice qué es lo que Él quiere. Pero la ley de Jehová, entonces de repente Dios ya está, este es mi nombre, con esto me invocas, con esto dice... Yo soy Jehová, yo soy tu sanador, yo soy tu proveedor, yo soy tu fortaleza. Jehová es mi roca, Jehová es mi redentor. ¿Ok? Entonces, en este nombre me relaciono con el ser humano. Como Dios, me relaciono muy general con mi creación, pero con el ser humano, hecho a mi imagen y semejanza, soy Jehová. Soy un verbo, yo soy. ¿Okay? Entonces la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que el mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Entonces dice varias cosas acerca de diferentes formas de describir la palabra de Dios. Dice la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová, el temor de Jehová, los juicios de Jehová. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué es lo que está diciendo, porque en cada presentación, cada forma que puede la palabra de Dios hablarte, algo te enseña y algo va a producir en ti. Entonces la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y eso puedes leer, por ejemplo, en Romanos. Romanos 7 nos muestra que la función de la ley es revelar el pecado, describirlo, y hasta demostrar que es rebelde, que el pecado es algo que nunca va a poder someterse a Dios, que no hay forma de dominarlo, domarlo, domesticarlo, no hay forma. El pecado es un enemigo que hasta que no muera, no termina la enemistad. Entonces la ley revela, la ley provoca y la ley condena el pecado y nos empuja. Y también lo puedes ver en Gálatas, donde habla que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Es uno que es un tutor encargado de instruirnos, amonestarnos y finalmente presentarnos a nuestro Padre para nuestra herencia. Pero no es nuestro dueño y no es nuestro Padre la ley. Entonces la ley de Jehová es perfecta y nos muestra la distancia entre nosotros y Dios. Pero es la ley de Jehová. En ese nombre, a través de la ley, Dios se relaciona con nosotros, se da a conocer a nosotros como personal, como no indiferente. No te necesito y no soy interesado, pero sí te amo. Entonces, un amor sin interés es extraño. Es muy raro. Porque dices, no, algo sí quiere. No, entonces, dale a Cristo tu corazón y dices, ya sabía, algo quiere. Okay. Entonces, pero la ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. Y convertir es exactamente eso. Vertir es la raíz, es el verbo raíz aquí, que es vertir, como vertir agua de una jarra, vertir. Revertir es echarlo para atrás. Invertir es echarlo adentro. Convertir es meter tu mano en la manga de un suéter y hacer esto, al revés. Eso es convertir. O un calcetín, metes la mano hasta la punta, agarras la punta adentro y ¡brrr! Ya está al revés tu calcetín. Eso es convertir. ¿Ok? Entonces, y convierte el alma. Y dices, exacto, porque solo a través de la ley me doy cuenta que necesito ser al revés. La ley me muestra mi mundo al revés y me hace ver que yo estoy al revés de Dios. ¿Okay? La ley de Jehová es perfecta y que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. Ahora, el testimonio que no es fiel sería un falso testimonio, ¿verdad? Entonces, el testimonio de Jehová, la evidencia, esa es otra palabra, es evidencia nada más. La evidencia que Dios presenta es fiel o es segura y hace sabio al sencillo. Y el sencillo aquí también lo podríamos traducir ingenuo, fácil de engañar, fácil de chamaquear. Entonces, el testimonio de Jehová es fiel, es segura su evidencia y hace sabio al ingenuo. Ahora, ¿nunca te han tomado el pelo? ¿No? Y el testimonio, la evidencia de Dios nos hace sabios. Ya no somos fáciles de engañar por su evidencia que él presenta. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Y hay algo interesante en eso para nosotros, porque normalmente cuando dice, si tú aborreces a tu hermano, aún permaneces en la muerte. Y dices, entonces amar a mi prójimo, o si no, estoy muerto. Eso no me alegra el corazón, pero checa esto. ¿Qué es el más grande, el más importante de los mandamientos? ¿Qué dice Jesús? Amarás a Jehová, tu Dios. Es el Dios de la creación, pero es Jehová con quien me relaciono. Él dice, no, pero dime Jehová. Cuando clamas a mí, dime Jehová. Dime mi nombre. Por eso Jesús nos da un paso más adentro. Dice, si algo pides al Padre en mi nombre, lo dará. Ok, entonces, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Dios dice, ámame, tu felicidad es en amarme de todo corazón, con toda tu mente, toda tu alma y todas tus fuerzas. Esa es tu felicidad. Si me amas con todo tu ser, serás feliz. Y dices, pero no sé amarte, no sé lo que te gusta. Entonces los mandamientos de Dios nos está diciendo, mi color favorito es azul, mi pastel favorito es de tres leches, con durazno en el relleno y nuez, y lo anotamos, cómprale pastel, tres leches, durazno, nuez, listo. ¿Y qué más? Azul, suéter azul, no suéter, no te gustan suéter, ok, chaleco azul, ok, va. Entonces, así los mandamientos de Dios nos están diciendo qué es lo que él quiere. quiere, qué es lo que le gusta. Y nosotros, tristemente, ocupamos los mandamientos de Dios simplemente como forma de sacarle algo a Él. Mira, yo ya puse mi cuota, viene de ahí, vénganos tu reino, ahora sí, ¿no? Entonces ocupamos los mandamientos no para lo que Él quiere, sino para ganar lo que yo quiero. Ya te obedecí, ahora ponte bello. ¿Ok? Entonces, los mandamientos de Jehová nos dicen cómo amarle. Y si amarle con todo mi ser es felicidad. Él dice, ajá, y mira, te voy a dar el tip. Brócoli, no. Ok, entonces le cae mal brócoli, no servirle brócoli. Eso es, o sea, esos son sus mandamientos. No hagas eso, sí haz el otro. Entonces, y alegra el corazón porque te está evitando una pérdida de tiempo, frustración, descalabros, decepción, vergüenza, si sabes de antemano qué es lo que Él quiere. Y cuando lo ves de esa manera, cada mandamiento es una oportunidad, es un regalo. Puedes decir, o sea, si perdono a mis enemigos, ¿eso te hace feliz, Dios? Bueno, lo voy a trabajar. Y voy a empezar a perdonar a mis enemigos. Eso es lo que te gusta. Ok, y te amo, entonces te voy a dar el gusto. Ahora, seguimos. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Ahora, precepto aquí es la palabra en hebreo, es mitzvah, como bar mitzvah. Bar mitzvah es la celebración de que este muchacho ya es hijo del pacto. Mitzvah realmente es pacto. Entonces los preceptos, ser hijo del pacto o de los preceptos es más allá de los mandamientos que el niño de este chico le han estado inculcando, enseñando y educando con los mandamientos, 600 y tantos mandamientos y todo eso, y sus chinos y su kipa y todo, ok, ya bar mitzvah. Pero ¿qué es lo que realmente están diciendo? Este ya tiene criterio, él entiende el precepto de la ley. Tenemos la ley de Jehová que es perfecta y convierte el alma, y tenemos también el testimonio de Jehová. Tienes toda la historia desde Génesis y todo eso, tienes el testimonio de Jehová acerca de qué hace, cómo lo hace, con quién lo hace, etcétera. El testimonio de Jehová es fiel, tenemos los mandamientos de Jehová, y ahora tú tienes ya un criterio, el precepto de Jehová, mitzvah, que entiendo el por qué. No simplemente, Dios dice, haz esto, lo hago. ¿Por qué? No tengo la menor idea. Pero un hijo del pacto, un bar mitzvah, él entiende el por qué. Tiene el precepto, no nada más el mandamiento. Entonces, el precepto de Jehová es puro y alumbra los ojos. Y puro aquí también se puede traducir brillante. ¿Okay? Es brillante y pone luz. Alumbra tu camino, alumbra tus ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Entonces, aquí es exactamente lo, no hay que mejorar la traducción ni nada. El temor de Jehová es limpio, es totalmente aceptable y permanece para siempre. Si quieres que tus obras permanezcan, teme a Dios. Cuando tomas decisiones, teme a Dios. Cuando haces amistades, teme a Dios. Cuando prendes tu tele, teme a Dios. Cuando prendes tu compu, teme a Dios. Cuando vas al centro, teme a Dios. El temor del hombre pondrá lazo, pero el que confía en Jehová será puesto en un lugar alto y seguro. ¿Ok? Entonces teme a Dios en lo que haces. El temor de Jehová es limpio, siempre aceptable y permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, son verdad, que es exactamente eso, son verdad. Dios no tiene algo oculto, no tiene un motivo oculto, no tiene un plan oculto en sus juicios son muy abiertos, son verdad y todos justos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado. Ahora estás en una prueba o estás en una disciplina. Los juicios de Jehová son verdad. Nunca excede. Nunca tiene como una curva o algo así. Todos justos, derechito, abierto, honesto. Los juicios de Jehová son verdad y todos justos. Entonces es eso. Si Dios está tratando contigo, aguanta. Sus juicios son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, dulces más que miel y que la que destila del panal. Porque a veces ellos referían a miel como o azúcar, o bueno, no decían azúcar, pero dátiles sería lo que usaban en el Medio Oriente para endulzar las cosas. No había caña, eso es de acá. Entonces, para endulzar harían jarabe o polvito de dátiles para endulzar. Pero miel de panal es más dulce. ¿Y sabías qué? Lo puedes hacer como prueba. En un té, endulza una taza de té con una cucharada de azúcar. Y endulza otra taza de café con una cucharada de miel de abeja. Y la miel de abeja endulza más. ¿Ok? Entonces, cuando sustituyes miel en una receta, tienes que usar menos miel que lo que pides si es azúcar, para tener el mismo resultado en tu receta, o sale muy dulce. Y es más dulce que miel. Y la miel es más dulce que el azúcar. Entonces, más dulce que la miel. Ahora, seguimos leyendo. Los cielos me cuentan la gloria de Dios y las obras de su mano. Pero la ley, el testimonio, los mandamientos, el precepto, el temor, los juicios, todo eso me enseña quién es Dios como persona, con qué manera quiere relacionarse de mí, por qué quiere relacionarse conmigo, por qué habla, por qué me llama, por qué me redarguye y todo. O sea, la forma en que Dios se relaciona conmigo, la palabra de Dios la enseña. Entonces, por eso estudiamos asiduamente y constantemente la palabra de Dios. Podríamos salir ahorita, con todo que está medio nublado, y podríamos estudiar los cielos. Y si alguien sabe, alguien puede decir, mira, aquí está Marte, aquí está Saturno, la luna está así, mira, pasó una estrella fugaz, y todos estaremos, ¡wow! Pero nada más estamos contemplando las obras de sus manos y su gloria. Pero vamos a dormir, si es eso, y todavía no sabemos lo que Dios quiere. No sabemos amarle, no sabemos caminar con Él. Entonces la palabra de Dios nos enseña eso. Versículo 11. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Una pregunta. Cuando dice amonestado, eso también es alumbrar. La palabra también es, en hebreo es muy visual, entonces amonestar es alumbrar, o sea, es mostrar lo que está mal. Ahora, podría yo barrer tu casa y tú dirías, no barriste bien. Y yo diría, pa mí sí. Te paso la escoba, a ver, muéstrame, alumbra mi camino. Amonéstame, pero muéstrame cómo es. Entonces la palabra de Dios me amonesta, me muestra, me alumbra mi camino para entender qué hacer. No me dice nada más, estás mal. ¿Eso de qué me sirve? Yo me acuerdo cuando mi esposa estaba aprendiendo a hacer memelas. Memelas es como una, entre una chalupa y un sope. Y no le salían ovalados, le salían cuadrados, le salían con hoyos, y decía, eso no sirve, y lo tiraba otra vez, tiraba la masa así. Una chica le está enseñando, eso no sirve, y por fin Cristo dice, enséñame, ¿ok? Y Dios no nos deja cortos, nos enseña, nos alumbra el camino. Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra. Nos alumbra el camino y nos muestra, nos amonesta, pero nos muestra, ten cuidado, camina con cuidado aquí. Dice, en guardarlos hay grande galardón. Una pregunta, ¿cuándo te toca un galardón? ¿Al inicio de un curso o una carrera o al final? Ah, ok. Entonces, ¿cómo vas a saber que si vale la pena el galardón? O sea, te estás esforzando, estás siendo fiel, visitas más de 350 personas, puerta por puerta, casa por casa, conoces todas las colonias de Tehuacán que hay, que han habido y que habrán. ¿Y cómo sabes que hay un galardón? El testimonio de Jehová es fiel y hace sabio al ingenuo. Al que es fácil de engañar, le hace sabio. Entonces eso, el testimonio, la evidencia que Dios ha dado hasta ahora nos indica qué podemos esperar. y su evidencia es segura. Entonces, si te preguntas, ¿vale la pena ser fiel? ¿Vale la pena aguantar vara? ¿Vale la pena ser paciente? No sé si voy bien o no voy bien, pero mira, el precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. ¿Quieres ver mejor? Aprende el criterio de Dios. Estudia su palabra. Camina con Él en la historia. Camina con Él en sus leyes y mandamientos. Camina con Él en sus juicios para ver qué es lo que Él hace a favor del que le teme, a favor del que confía en Él, a favor del que le honra. Ve lo que hace Dios, ve la evidencia. No siempre le va bien al que honra a Dios. Por eso, que te instruya, que te enseñe. Ok, entonces, en guardarlos hay grande galardón. Eglon Harris, que durmió en el Zócalo 2-3 noches, un hombre joven, 20 y tantos años, su esposita, su bebé, no sabía que su esposa se iba a morir, no sabía que se iba a fundar una iglesia en Tehuacán y que al rato, en 90 años más, que otro chavo de su edad iba a estar predicando con una tarima prestada, con bocinas prestadas del municipio y predicando así el Evangelio. Noche tras noche, durante una semana. Él no sabía eso. A lo mejor le habría animado mucho a persistir, a tener más gozo, a tener menos miedo. Le habría animado. Pero él no tenía que poner su confianza en mí. Él tenía que poner su confianza en Dios y Dios ya estaba con él para confiar. Entonces, tú puedes decir, ay sí, pero si tan solo pudiera saber si lo que yo estoy haciendo, si va a resultar, si tiene caso, si tiene sentido. Ay, Dios ya está contigo. Ya está contigo y ya puedes confiar en Él. Ya puedes tomar aliento de Dios donde estás. No tienes que esperar 90 años para ver un chavo y no saber si este chavo va a ser fiel, y este chavo no va a saber si otros van a ser fieles. Pero cuando esa señora se acercó esa noche, dije, no debo dudar. Y cada vez que vemos la fidelidad de Dios, nos reprochamos, ¿verdad? Dices, qué gacho, qué chafa, no confié, tenía miedo. Empecé a dudar, empecé a pensar que Dios no va a hacer nada, que a Dios no le importa. O sea, empecé a pensar cosas feas de Él y nos reprochamos. Y aprendes a través de eso, a mejor que reprocharme al final, me voy a alentar ahorita y voy a ser fiel. Porque veo un fin, a través del testimonio de Dios veo un fin y mi galardón lo quiero allá. Y si simplemente dice, más o menos, entra. ¿Sí puedo pasar? Sí, entra en mi gozo. Te he estado esperando. ¿Qué vamos a decir? ¿En serio? Bueno, voy a entrar. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Entender es también distinguir o diferenciar. Porque puedes hacer algo y no sale. Pero no sale si cometiste un error, o si siempre el plan de Dios era que no saliera. Yo regué Tehuacán con mis lágrimas y con mi sangre. Y algunas cosas que hice, algunas inversiones que hice en gente, no me salieron. Y otras cosas sí salieron. ¿Y cómo puedo saber si hice bien, si hice mal, si esto fue torpe, si esto no fue torpe, si escuché a Dios, no escuché a Dios? ¿Sabes qué? Deja que Él haga las cuentas y camina en lo que sabes. Simplemente sigue caminando en lo que tú sabes. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Entonces, ve lo que Dios ha hecho, escucha lo que Dios ha dicho y no dudes lo que sabes que es verdad, sino simplemente camina y verás. Ahora, quizás no veas todo, pero yo no he visto el fin de la historia de muchas cosas que vi empezar hace años. Y algunos de ustedes aquí, yo vi empezar aquí tu historia. Vi cómo llegaste, vi cómo creciste, vi cómo entregaste tu vida al Señor. Lo he visto decisiones y descalabros en tu vida. Y he visto triunfos y hemos caminado juntos y la historia no termina. Pero la evidencia, el testimonio de Jehová es seguro. Y hace sabio al ingenuo. No nos pueden chamaquear como antes, porque tenemos evidencia para seguir confiando en Dios. Y no confiar en cualquier otra cosa. Y así va la cosa. Entonces, ¿quién podrá entender o discernir o distinguir o diferenciar sus propios errores? No puedes ver tus pestañas, necesitas espejo. ¿Cuánto más necesitamos que Dios nos muestre nuestros errores? Y no es siempre grato, ¿verdad? ¡Ay, mira, estoy en un gran error! ¡Qué pena! No, normalmente es... Y Dios dice, por eso regresa y hazlo todo otra vez, y hazlo bien. ¿Todo? Todo. Yo he visto cosas que he emprendido, discipulados que empecé, gente que conduje a Cristo, que discipulé en Cristo, y he tenido que verlo todo quemar, todo reducido a cenizas, y Dios me pasa escoba para barrer y trapea y empieza nuevo, y ve a cortar la leña y esta vez que arda bonito y va a arder. ¿Va a arder otra vez? Sí, pero que arda bonito. Ahorita nomás sacó mucho humo, pero trae leña seca. Y dices, te rescaté, Jaime, para amarme. Ámame. ¿Sí me explico? No siempre es, puedes confesar felicidad o puedes ser feliz amando a Dios. ¿Ok? Entonces, y es eso, pero empiezas a vivir desprendido. Empiezas a vivir libre, empiezas a confiar en Dios y empiezas a quedar con la boca abierta viendo que Él es fiel, que su palabra no falla. Ok, entonces, y un día tú estarás contando de algo de hace 30 años, de algo hace 20 años y decir, mira cómo Dios es fiel, y todos van a decir, ¡ay, qué lindo! Pues así, pero tienes que caminarlo para llegar ahí y contarlo. Tienes que juntar la evidencia para presentarla. Tienes que escuchar el testimonio de Dios para contar. Tienes que ver su fidelidad. Y para verle fiel, tienes que estar en situaciones difíciles. ¿Ok? Entonces, dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. ¿Sabes qué? El enemigo de la iglesia, el enemigo del cristiano, podemos decir, oh no, pues ya sabemos, es Satanás. Mira, podrían encerrar a Satanás y yo tengo suficiente para destruir mi vida sin él. La soberbia es tu peor enemigo, la soberbia. ¿Ok? Porque tú puedes estar en tu quebranto, humillándote ante Dios y estás, Señor, solo te quiero tu voluntad. Y el enemigo vendrá a decir, qué bien te ves en tu quebranto. Nadie se ha humillado como tú. Y dices, qué bien me veo en mi quebranto, qué bien me veo tan humillado ante Dios, así tan entregado. Y dices, mejor pongo las manos así, se ve más así, mi entrega. Entonces, así, tu vanidad y tu soberbia es por donde te va a atacar. Puede venir un lobo entre el rebaño y lo sacamos y decimos, ya despachamos al enemigo. No, eso es el escándalo. Eso es lo que hacen en una feria, en un tianguis. Alguien te empuja, alguien dice, ¡ay, compadre! Y te pisotea. Y dices, ¡ah! Y dices, ¡mi cartera! ¡Ah! ¡Me robó! No, fue esta persona. Esto fue la distracción. Entonces Satanás hace todo un escándalo, un falso profeta llega y empieza a hacer visiones en la iglesia y dice, ¡ya lo sacamos! ¡Uf! ¡Mi cartera! Eso fue la distracción. Y nos roba a través de nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra vanidad. Entonces no te tomes muy en serio. Eso es una buena vacuna contra la vanidad. No te tomes muy en serio. Aprende a decir, sí, bobo. Pero Dios me ama. Sí soy bobo y Dios me ama. Así es que, lero, lero, yo me reí antes. Puedes reírte de mí, pero yo te voy a ganar. Entonces, Preserva también a tu siervo de las soberbias. Líbrame de mis errores que me son ocultos, pero presérvame también de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, como esta serie, mi roca, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Ahora, interesante, cuando dice que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, realmente así se traduce bien en español, pero la cosa que está cerca, están las palabras pegadas, es sean gratos delante de ti. Pero nuestra forma de armar un enunciado es diferente que en hebreo. Entonces, y sean gratos delante de ti es que sean deleite en tu rostro. ¿Okay? Delante de ti usa la palabra rostro en hebreo. ¿Okay? Y deleite, sean gratos, no es, ah, pues sí, ¿te gustó Dios? Ah, sí, sí, gracias. Y lo guarda con todas las chacharitas que otros le traen. Pero es eso, que los dichos de mi boca, y cuando dice los dichos de mi boca, dichos ahí es la misma palabra cuando habla de que chorrea, versículo 2, un día emite palabra, está chorreando un mensaje, y este, como mi boca chorrea, y esta conversación, no sé tú, pero esta cosa nunca se apaga. Todo el día estoy en un diálogo con alguien o en un monólogo conmigo mismo, queja y queja, ríe y ríe, fija y fija, fijón, crítica, o sea, lo que sea, pero siempre estoy, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con otro? ¿Qué voy a tomar? ¿Leche o jugo? Y siempre estás bla, 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 bla. Ok, entonces los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, este manantial que no para, que sea deleite en tu rostro. Los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, este monólogo que tú escuchas, Dios, todo el día, que sea deleite en tu rostro. ¿Y cómo se ve el rostro de alguien cuando le dices, mira lo que te traje? ¡No inventes! Y deleite. ¿Cómo es? Empieza tu día así. Dios, mientras camino este día y vivo este día, muéstrame las oportunidades que yo puedo en tu rostro, ¡pum!, meter un destello de gusto y de deleite. ¿Cómo pongo el deleite en tu rostro, Dios? ¿Cómo te pongo una sonrisa hoy? Pregúntale y luego escúchale. ¿Y sabes qué? Dios te va a ir diciendo y te va a ir mostrando, y vas a estar en tráfico, y vas a estar así, ya calentándote, y Dios va a decir, mira mi rostro, y Él te da. Tú no puedes poner una sonrisa en la cara del que ya te está recordando toda tu vida. Pero, ¿qué podrías hacer o decir o pensar diferente a lo que es este momento? Y simplemente Dios así, deleite en su rostro. ¿Qué sería? ¿Qué sería tu forma de llegar a casa hoy? ¿Qué sería tu forma de trabajar y convivir y todo el día de mañana? Que podría poner ese deleite en su rostro. Nomás trata de imaginar y luego pídele consejo. ¿Crees que Dios no sabe lo que le gusta? ¿Sabes qué, Jaime? Lo que en verdad me encantaría, como no tienes idea, Jaime, es esto. Y vas a decir, oh, ¿no te gustaría más esto? Porque siempre queremos, la neta, darle algo más barato. Porque le amamos tanto, ¿verdad? Pero cuando entonces estás viendo cómo su ley es perfecta y convierte tu alma y su testimonio te hace sabio, ya no te engañan tan fácilmente, ya eres un maduro, ya tienes experiencia, tienes perspectiva, sus mandamientos son una lista de oportunidades para amar a Dios, te alegran el corazón, su precepto alumbra tus ojos, literalmente llena tus ojos de luz, El temor de Jehová es algo que es el constante que Dios te provee, que para que haya algo constante que no cambia en tu vida. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, y aún en cuando Dios trata contigo, te das cuenta que es transparente y nunca excede, nunca se sale. Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Así, tan dulce que hasta empalaga. ¿O no? Entonces, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Y Señor, te pedimos esta noche, venimos ante ti, tú Jehová, que así quieres relacionarte con nosotros, siempre diciendo yo soy, y tú eres. Entonces, que sean deleite en tu rostro los dichos, ese chorro que sale de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón, que sea deleite en tu rostro. Porque hemos visto, Señor, que tu palabra, lo que sale de tu boca, alumbra nuestros ojos y endulza nuestra boca y alegra nuestro corazón. Y cómo deseamos, Señor, devolverte el deleite y la luz de nuestros ojos alumbrará tus ojos y nuestras acciones alegrar tu corazón. Y para eso estamos aquí, Señor. Enséñanos, conviértenos, perfeccionanos, Señor. Ya nos ganaste, nos rendimos, te amamos, Señor. Siga haciendo tu obra en nosotros, Señor. Enséñanos a poner ese deleite en tu rostro. Y gracias por querer hacerlo. Gracias por deleitarte en tu pueblo. Queremos escucharte, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús, el que nos enseñó que en tu diestra hay gozo para siempre y deleite delante de ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, nos bendiga.